doña Adriana Rodríguez, para hablarnos de Argentina y las Islas Canarias, una visión de las relaciones comerciales a partir de la Asociación de los Puertos de Bahía Blanca y Las Palmas a principios del siglo XX. Etapa es la cristalización de estas distintas bocas de salida en un periodo bastante interesante de estudiar. La cristalización de estas distintas bocas de salida no albergó un proceso lineal y simple. Si bien forma parte de la petit, small scale research, historias micro, historias locales, de ninguna manera puede quedar encerrada en este estadio de interpretación, ya que nuestro objeto de estudio mismo, la costa con sus distintos nodos, nos conduce a efectuar relaciones más amplias. vinculadas a problemáticas nacionales, a involucrar sujetos que proyectan transformaciones, que se consolidan en un punto de atracción, pero que responden a consignas extendidas y legitimadas en otras partes del país, de América y del mundo occidental, consignas y premisas extendidas y contenidas en el paradigma dominante recreado por el pacto neocolonial. El análisis se dirige a interrogar a nuestro objeto de estudio desde distintas perspectivas, que es lo que planteaba usted anteriormente, para lograr un enfoque integral del tema, dimensionando su capacidad de inserción a diferentes planos, que pueden abordarse desde lo particular a lo general o viceversa, tendiendo a buscar la elaboración de conclusiones amplias y abiertas, articuladas a un proceso que se intenta clarificar desde sus distintas fuerzas, pero apuntando a una totalidad. De esta manera, el cambio se contiene en un proceso long duré que transforma acelerada y simultáneamente no solo al espacio portuario bahiense, que es lo que nosotros veíamos, los distintos nodos, sino a la ciudad cabecera, que es Bahía Blanca, y a la vez estructura formal y funcionalmente al hinterland. Es decir, el hinterland adquiere esas dos cualidades de manera simultánea. Se estructura porque se crean los pueblos, se comienza, ¿no es cierto?, a cultivar e inmediatamente a exportar. Es decir, que esas dos cualidades se adquieren de manera simultánea. Así también, otro espacio erigido por siempre en un elemento permanente, no utilizado hasta el momento como contacto hacia el mercado exterior, a través de la modernización en la zona se resignifica y adquiere una importancia vital. Nos referimos al espacio atlántico, articulador de las relaciones comerciales, espacio que se constituye en continente y contenedor de importantes sistemas de acción y relacionales que ayudan a identificar y definir conductas de heterogéneos y complejos contextos a través de distintos momentos históricos. En nuestro caso se esgrime en un perfecto exponente ejemplificador de las relaciones plurifacéticas que ponen en marcha, dinamizan y consolidan los territorios mundiales dominantes a fines del pasado siglo. Otro tópico a analizar es la metamorfosis del espacio portuario originada por las simultáneas obras que se efectuaron a principios de siglo. Así la costa durante esta etapa se convierte en un espacio integral en transformación. Es lo que hoy está sucediendo también. Esta modernización, que aún también está en tránsito, para la época actual, se produce de la misma manera. Es decir, se está produciendo en todos los nodos, con una fuerte inversión de capital, en lo que es concesión y además operativa portuaria. Decimos integral, pues la innovación tecnológica se aplica en casi toda su extensión. Bajo premisas similares, objetivizar y utilizar las salidas marítimas, el capital privado, en su mayoría extranjero, opera mediatizando el cambio y luego absorbiendo en su mayor parte los beneficios del mismo. Esta parte del trabajo se hace a los fines de legitimar, es decir, por qué se utiliza este puerto. Primero, porque es de ultramar; segundo, porque contiene parte de un hinterland amplio, que es la macrorregión pampeana, que es la zona en modernización; y tercero, porque tiene una apropiación, la costa tiene una apropiación de distintas fuerzas, de distintos capitales, y además está la presencia estatal. Posteriormente analizaría el segundo tópico de manera muy, muy sintética, que es un análisis del comercio exterior argentino, tomándolo como un aspecto fundamental en lo que es la pragmatización del mito del progreso. Estamos en Argentina en esta etapa, en lo que es la generación del 80, ¿no es cierto?, la ideología positivista y, evidentemente, el mito del progreso. ¿Cómo se mediría, por hablar no tan técnicamente, pero cómo se mediría ese progreso? A través, evidentemente, del comercio exterior. Es significativo, a nuestro entender, analizar el comercio exterior inserto en una estructura amplia, conformada por numerosas variables que deben contemplar, entre otros, el panorama de comercio internacional argentino, sus países compradores, las variaciones de la política económica, las bifurcaciones de los modelos, económicos individuales frente a parámetros centrales de comercio. Si bien el tema específico del trabajo toma un puerto de ultramar, Bahía Blanca, y su articulación con puertos no hegemónicos en su relación, Las Palmas-Tenerife, es fundamental tener en cuenta los puntos señalados anteriormente para lograr inferencias más completas e identificar y cualificar el comportamiento de las distintas escalas de inserción. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, podemos ubicar a la Argentina dentro del sistema de relaciones, desempeñando un papel fundamental como proveedora de materias primas, hecho que refleja de por sí la significación del comercio internacional, que representa su actividad hegemónica, la base de su crecimiento, materializando en gran parte el ansiado progreso. ¿Con cuáles son los bloques de asociación hegemónicos de este puerto? Es decir, no es la... Holanda, Alemania y Francia. Fundamentalmente Inglaterra y Países Bajos, ¿no es cierto? Alemania y Países Bajos. Esta articulación es una articulación, ¿no es cierto?, que se produce, no involucra una acción homogénea, y si bien se vincula a las reglas de mercado, existen también, junto a las reglas de mercado, que es también lo que plantea usted, lo usó en otras fuentes, otras acciones importantes derivadas de las vías de negociación, los tratados comerciales, la acción diplomática, las instituciones binacionales de promoción de comercio y la intencionalidad muchas veces de contacto, no solo de los representantes oficiales, sino también en muchos casos de los empresarios capitalistas en resguardo o ampliación de sus inversiones. Así podemos comprobar lo dicho a través de las palabras de un comisionado inglés. Fíjense lo que señala: nuestras exportaciones a la Argentina han adquirido proporciones gigantescas y los derechos a que están sujetas son más bajos que los que con toda probabilidad tendremos siempre que pagar en nuestras colonias. Por consiguiente, no es posible que nos convengan hacer diferencias en contra de nuestro comercio con un país que es, de hecho, una colonia comercial de Gran Bretaña. Esto se ha dicho por un diplomático inglés en la Argentina en 1903. Con respecto al comercio internacional, los productos hegemónicos hasta 1900 son los productos derivados de la ganadería. En 1900, tanto en el nodo tradicional, Buenos Aires, como en el segundo o tercer nodo ultramar, que es Bahía Blanca, depende de los años, esas cifras comienzan a revertirse en el 1900 exactamente, donde los cereales comienzan de manera creciente a superar a los productos de la agricultura, de la ganadería. El objeto de estudiar el comercio exterior, inserto, ya les digo, en una totalidad, es decir, respondiendo a las pautas que se imponen en el o que establecen, ¿no es cierto?, el pacto neocolonial, los bloques de asociación, es importante tenerlo en cuenta porque va marcando una dinámica. Y tenemos que ver si esa dinámica que se marca en el puerto de Buenos Aires, que también se va a marcar en Rosario, es decir, se va a marcar en Bahía Blanca. Y le diría que la dinámica es casi idéntica, salvo por algo que es bastante importante. Es decir, la dinámica exportadora es desde los macroespacios y de los mercados hacia los nodos. Pero la importación se va a dar siempre a través del nodo intermediario, en un 80%, que es Buenos Aires, y a través del ferrocarril. Es decir, que Bahía Blanca va a ser fundamentalmente una boca de salida equipada técnicamente para exportar. Con respecto al tema específico, después tenía más diapositivas. Con respecto al tema específico, que es las relaciones comerciales del puerto de Bahía Blanca a Las Palmas, me interesa sí acá destacar las fuentes, es decir, porque evidentemente se manejan, y los obstáculos que encontré en las fuentes. En primera medida, las fuentes tienen distintas escalas. A escala nacional se ha trabajado en el Archivo General de la Nación, en Sala 10, fundamentalmente el archivo del Ministerio de, los archivos del Ministerio del Exterior, del Ministerio del Interior. También se ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los protocolos consulares, para poder cambiar, ¿no es cierto?, información y analizar los protocolos de los vicecónsul de Las Palmas, fundamentalmente. Y a nivel estadístico es imposible trabajar a nivel nacional la estadística porque contempla solamente los países de destino y no los puertos. Entonces, los puertos de destino, con un trabajo que los que hacen estadística saben que es bastante engorroso, se han ido trabajando a través de fuentes locales. ¿Cuál ha sido la selección? Es decir, la selección ha sido un poco impuesta en el sentido que hemos seleccionado lo que tenía datos y de ahí hemos establecido parámetros para poder cuantificarlos y después hacer las inferencias. De estas publicaciones, lo que nosotros hemos podido verificar, que no todas, ya les digo, tienen patrones estadísticos similares, son las fuentes periodísticas de periódicos, es decir, que hay que ir día por día, entrada por entrada y salida por salida marítima, y dos publicaciones importantes, que son la revista del Centro Comercial de Bahía Blanca y la revista La Semana Comercial. A partir del estudio de estas fuentes y de los obstáculos que ya les digo se han presentado, y otro elemento importante que a mí me ayudó mucho fue la publicación de los avisos clasificados, es decir, de las compañías, de las agencias marítimas, inclusive después para verificar retardos y muchas no llegadas de bueno. De lo que nosotros analizamos, durante el periodo de 1900 a 1903, No se consignan salidas a Las Palmas, pero a principios del 4, la Pacific Steam Navigation publica la salida bimestral desde Bahía Blanca del vapor Orcana hacia Tenerife, con posibilidad de tomar pasajeros y cargas, consignada a la Wilson & Sons. Después, posteriormente, la misma compañía publica la salida del vapor Orellana hacia el 15 de agosto para Tenerife, Cádiz, Vigo, La Paliz y Liverpool, que parte recién el 9 de enero del 5. Durante este último año, las empresas italianas, la Navegación General Italiana y la Veloz, publicitan la salida desde Buenos Aires de varios barcos, ¿no es cierto?, con escala en Las Palmas, Cádiz, Barcelona, Genoa y Nápoles. Yo no los voy a determinar. Podemos observar en los años señalados 4 y 5 la existencia de relaciones comerciales entre los puntos señalados, y lo interesante es resaltar el contacto directo de puerto a puerto, que marca asimismo una necesidad visible de importación de materia prima. Las relaciones se cristalizan a través de distintas compañías que tocan el puerto de Las Palmas o Tenerife en su recorrido. Compañías que a su vez también cambian la retalada en puertos españoles realizando circuitos diferentes. Con certeza, porque no lo he podido comprobar, pero sí a través de los datos de los protocolos consulares, también muchos vapores que manipulan en Bahía Blanca y navegan luego hacia Buenos Aires para completar su carga, en los momentos que se utilizan los puertos de Canarias tendrán ese destino final, ya que sabemos que es intenso el comercio desde Buenos Aires con punto de arribo en Las Palmas, de acuerdo a los datos derivados del ámbito diplomático. Entendemos que la dinámica de transbordo en Buenos Aires, dado los datos seleccionados, ha absorbido productos desde Bahía Blanca, ya que en el 11 no se consignan datos desde el puerto de Las Palmas con destino Bahía Blanca y viceversa. Sí, por ejemplo, de buques entrados que tocan puertos españoles, no siempre definidos, a los que se accede a individualizar cuando se publican los manifiestos de carga. Así, por ejemplo, observamos, y están en el trabajo, los pueden ir viendo. En 1912, aunque la exportación consignada hacia Las Palmas es importante, también lo es a otros puertos españoles, principalmente Vigo y Bilbao, y así lo consignan y los vapores. Luego están las tablas que consignan fundamentalmente los vapores, las fechas, ¿no es cierto?, las agencias y las cargas, que son tablas donde ahí hemos seleccionado los parámetros para poder elaborarlas. De los datos que observamos, de los datos relevados, observamos una primacía de trigo en cargas generales, exclusiva en los años 4 y 5, mayoritaria en el 12. En el último año mencionado tenemos una mayoría de un 90% de trigo. La entrada hegemónica es la entrada de Las Palmas, hay muy pocas entradas registradas hacia Tenerife, y los consignatarios se concentran casi siempre en dos firmas. En el primer periodo del 4 al 5 son firmas españolas, la firma de Servando Gómez y Delfino, que estaban también en Buenos Aires, y ya en el 1912, que es el brote comercial más importante, interviene la Sandra y compañía, seguida por Laguna y Gómez, pero no son las firmas o las agencias más que manejan las cifras más altas. Si bien las cifras referidas al comercio con Islas Canarias no son representativas en cuanto a las articulaciones con otros puertos como los ingleses, alemanes o de los Países Bajos, el contacto con dichas islas refleja brotes de comercio principalmente durante el primer semestre de los años consignados, teniendo en cuenta el periodo de las cosechas. Por ello, los puertos de las Islas Canarias representan una articulación diferencial que se inserta en las generalidades del comercio exterior en cuanto a productos exportados, pero exhiben la particularidad de asociación entre puertos que comparten un contacto oscilante e intermitente que también refleja el tipo de intercambio que se mantenía con España. Ahora bien, es interesante observar cómo un nodo de ultramar seleccionado y sus relaciones con puertos no ampliamente gravitantes en su movimiento pueden visualizarse integrando un proceso central, como actores no hegemónicos que se articulan exhibiendo conductas que ayudan a definir también esa estructura procesual. Muchas gracias.